Egunon, soy Bebaiondo.
Ayer le escuchábamos decir que el objetivo es pasar de algo más de 300 casos por 100.000 habitantes que tenemos ahora a 60 casos. ¿Son las medidas actuales suficientes para llegar a ese objetivo?
Las medidas actuales son las que hemos considerado más adecuadas para el momento en el que nos encontramos. Venimos repitiendo una y otra vez que el seguimiento de la pandemia es diario, que la toma de las decisiones son muchas las circunstancias que hay que considerar y que la evolución va a hacer que estas medidas tengan que ser revisadas antes, después. Lo hemos venido haciendo así. En estos momentos son las que, evaluada cuál es la circunstancia vista, cuál es la evolución prevista para los próximos tiempos y, sobre todo, centrados en la propuesta técnica realizada por la Comisión Técnica del ABI, se ha considerado como las más oportunas.
Eso es la foto de este momento, pero si se quiere alcanzar esos 60 casos por 100.000 habitantes y pasan, por ejemplo, 15 días, 3 semanas y no se alcanza, ¿habría más restricciones?
Si la evolución de la pandemia lo requiriera, incluso antes de 3 semanas, en otras ocasiones también ha sido así, porque es una verdad cuando les digo que el seguimiento que hacemos es diario, que pueblo a pueblo se ve cuál es la evolución por parte de nuestros equipos técnicos y que el Consejo Asesor del ABI siempre se fundamenta en los informes técnicos. Esos técnicos, esa comisión técnica, es la que va revisando los resultados de las distintas comparativas que se hacen, también depende el número de pruebas diagnósticas que hagamos, cuál es la evolución de nuestro sistema, también nuestro sistema sanitario. No olvidemos también que una parte importante para poder frenar esta pandemia es mantener nuestro sistema tanto de primaria como hospitalario, como en las unidades de críticos, en adecuadas condiciones.
A nadie se le escapa que todo esto está sucediendo justo después de las Navidades. Escuche lo que decían ayer Fernando Simón y Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia.
Hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados y está prácticamente todo ese incremento asociado a nuestro comportamiento.
Por supuesto que hubiera sido mejor no hacer ninguna aproximación familiar. Pues sí, eso es cierto.
Se percibe cierto arrepentimiento, quizá, en esas declaraciones de Fernando Simón y de Núñez Feijóo. No sé si en Euskadi ustedes hacen una reflexión parecida. Aquí es verdad que mayoritariamente se han cumplido las normas. ¿Eran quizá excesivamente permisivas? ¿Se ha arriesgado más de la cuenta, quizá, en tratar de salvar la Navidad? ¿O se preveía que podía pasar esto? ¿Ya se contaba con este escenario?
Mire, cuando se acercaba el tiempo de la Navidad, un tiempo que es especial para todos a nivel social, a nivel familiar, ya se preveía que la movilidad iba a incrementarse, porque es también una adecuación de las costumbres que tenemos para esa época. Y se adoptaron unas medidas que se consideraron, a la vista de cuál era la evolución en aquel momento de la pandemia, adecuadas para tratar que esos contactos fueran los menos posibles, para tratar de compaginar lo que era las celebraciones de esa época, lo que era ese tiempo, vivir ese tiempo con la circunstancia de pandemia. ¿Qué íbamos a tener un incremento de casos pasadas esas fechas? Pues era algo que entraba dentro de lo previsible. Pero también es verdad que yo creo que hay que decir que mayoritariamente se han cumplido con las medidas que estaban previstas para que esa posible evolución al alza fuera la menor posible.
¿Los rastreadores están confirmando que los contagios de ahora están relacionados con las reuniones familiares? ¿O dónde se está contagiando principalmente la gente?
En estos momentos los contagios que se están detectando y la información que reciben nuestras rastreadoras y nuestros rastreadores sigue siendo del ámbito de lo social, como venía siendo también anteriormente. Es ahí donde tenemos el mayor número de positivizaciones por contacto.
¿Diría que podemos estar ante una tercera ola?
Me remito un poco a la opinión de nuestra comisión técnica y de los expertos de nuestro departamento y de Osakidetza, que consideran que lo que estamos es todavía dentro de la segunda ola, una segunda ola que sí está siendo más larga que la anterior, que la primera ola, también con un comportamiento en el cuando tanto las alzas como las bajas pues llevan una evolución distinta. Sobre las alzas son un poco, las subidas son un poco más ralentizadas que en la primera ola, pero estamos hablando todavía de una segunda ola.
¿Cuándo podría remitir esta segunda ola definitivamente? Si de momento se descarta un confinamiento severo, solo la inmunidad que de momento solo puede otorgar la vacuna puede hacer remitir del todo la ola?
La remisión de la expansión de la pandemia va a ser un conjunto de medidas, como lo ha venido siendo siempre. Por el momento, lo que tenemos que tener bien claro es que hay unas medidas preventivas que se han establecido y que estas las debemos de cumplir. Además, tenemos las individuales que siguen vigentes, como es la mascarilla, la distancia social, el mantener nuestras burbujas, la menor movilidad posible, una buena ventilación de los locales cerrados, sobre todo ahora que estamos en estas circunstancias climatológicas tan adversas y que nos cuesta, pero hay que hacerlo. No olvidemos que esas están ahí. Además, tenemos las que se establecieron ayer por parte del Consejo Asesor del AVI, que también hay que respetarlas, y la vacuna. La vacuna va entrando progresivamente, pero debemos de recordar dos cosas. Primero, que estamos aún vacunando a la población más vulnerable, como son las personas residenciadas, las personas mayores residenciadas, y que todavía además los que primero recibieron una dosis deben de recibir la segunda, que es la que garantiza el proceso de inmunización, y que aun con todo, aun habiendo administrado esa vacuna, el llamamiento es a seguir manteniendo las medidas preventivas, porque hay camino por hacer. Primero, porque podemos seguir contagiando al resto de población. Segundo, porque tenemos que conocer también cuál es la efectividad de esa inmunización. Entonces, yo creo que nos queda todavía un camino por recorrer. Primero, hasta que tengamos un porcentaje sustancial de la población inmunizada. Y segundo, también hasta que conozcamos efectivamente cuáles son las defensas con las que nos dota esa vacuna.
¿Se mantienen esas previsiones de finales del verano, otoño de este mismo año para tener ya una parte importante de la sociedad inmunizada mediante la vacuna?
Todo ello va a depender del ritmo en el cual se vayan autorizando las nuevas vacunas y, por lo tanto, vayamos a tener disponibles las dosis. Nosotros, de momento, en Euskadi, lo que tenemos confirmado es la de Pfizer, que, como saben, pues tenemos asignadas 193.050 dosis de esta vacuna, y esperamos en breve poder disponer de Moderna, que van a ser menos dosis y que también van a requerir, además, de dos administraciones. Por lo tanto, iremos viendo a medida que hoy decían, parece ser que la de AstraZeneca también podría estar pendiente de una aprobación relativamente rápida. Eso es lo que nos va a determinar cuáles van a ser las fechas en las cuales la población en su totalidad o su gran mayoría pueda estar vacunada.
¿Esta semana podría llegar ya la primera remesa de la vacuna de Moderna a Euskadi?
Las noticias que tenemos es que podría haber una primera entrega, pero no de gran número de dosis. No le puedo dar cifras porque no nos las han facilitado. No son más que informaciones diciendo que pensamos que puede estar disponibles para el Estado español y, por lo tanto, a Euskadi le llegue su parte proporcional. Yo creo que lo que es importante sí es que cuando las tengamos estamos en disposición de poder administrarlas.
Cuando se tengan tanto las dosis de Moderna como las de AstraZeneca, que se prevé que puedan ser aprobadas también en breve, ¿se va a seguir vacunando los festivos al ritmo actual?
Mire, nosotras disponemos de una red de salud que está en todo el territorio. La salud pública, a través de Osakidecha, también está otra, la salud privada, que forma parte del ecosistema de salud. Somos muchos los agentes que trabajamos en entorno de la salud. Cuando tengamos las vacunas, haremos como hasta ahora, sabiendo el número de dosis que tenemos, tratar de que estas se administren lo antes posible. Y tenemos una capacidad de penetración muy grande en todo el territorio para poder hacerlo, y tenemos profesionales preparadas para poder hacerlo.
¿Se planean abrir la vacunación al sector privado si fuera necesario acelerar el proceso?
Cuando me pregunta si me planteo abrir al sector privado, la pregunta que me está haciendo es si pensamos contar con su colaboración para administrar o si pensamos contar con los profesionales.
Bueno, hay comunidades como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que directamente, mediante un concurso, le ha adjudicado a la Cruz Roja parte de esa vacunación, de ese proceso de vacunación.
Nosotros no tenemos esa necesidad en estos momentos. Colaboraremos con la sanidad privada, indudablemente, en aquello que corresponda, porque también son profesionales de la salud de este país. A sus profesionales tendremos que facilitarles también la vacunación cuando corresponda al grupo de profesionales del ámbito sanitario, y por supuesto que ellos tendrán su ámbito de colaboración. pero el planteamiento nuestro no es el planteamiento que está haciendo Madrid.
¿Cómo se decide qué vacuna se pone a cada persona?
Mayoritariamente viene determinado por las características, por la ficha técnica que tiene esta vacuna y, por lo tanto, esa indicación de alguna manera viene señalizada. Viene señalizada en el caso de la vacuna Pfizer desde un primer momento, tanto a nivel europeo como posteriormente a nivel intercomunitario entre las distintas comunidades del Estado español. Comentamos las características técnicas de la misma y los especialistas en vacunación veían que la oportunidad de esta vacuna era para la población mayor de 65 fundamentalmente. En el caso de Moderna parece indicarse, a falta de tener la ficha técnica definitiva, que podría estar indicada para una población que fuera menor de 65 años. Pero me reitero, fundamentalmente esto viene indicado por las características técnicas, por la ficha técnica de cada vacuna.
Comentaba que el siguiente colectivo será el personal sanitario el que comience a recibir ya la vacuna. No sé si hay reticencias a vacunarse entre el personal sanitario de Osakidetza, teniendo en cuenta que es una cuestión voluntaria.
Efectivamente, usted lo ha dicho, la vacunación es un acto voluntario, pero nosotros no hemos detectado por el momento ningún movimiento reacio por parte de nuestros profesionales. Lo que sí le puedo asegurar es que se la ofreceremos a todos y a todas ellas.
¿Cuántos trabajadores de la residencia se han negado a vacunarse hasta el momento?
La verdad es que los datos son globales respecto a los registros de personas que no han querido hacer uso de su derecho y posibilidad de vacunarse, y ese no es significativo.
¿Tiene fecha ya para el comienzo del proceso de vacunación entre el personal de Osakidetza?
Lo haremos en función de la recepción de las vacunas. Como le digo, depende además de que podamos incorporar a nuestra disponibilidad las dosis de Moderna que están todavía por determinar, y lo haremos tan pronto tengamos al total de la población residenciada de personas mayores vacunada.
¿Será un proceso más sencillo, más rápido quizá entre el personal de Osakidetza que entre los residentes de estos centros?
El proceso está siendo, la verdad es que, muy ordenado y se están cumpliendo todas las previsiones que nosotros teníamos planteados, la colaboración con las diputaciones forales para a su vez poder coordinar a las residencias de los tres territorios es, yo creo que, ciertamente muy muy positiva y algo a alabar.
Hasta ahora han ido guardando viales para garantizar la segunda dosis, pero han llegado puntualmente. ¿Sigue pensando que puede hacer falta, que puede haber falta de stock?
No, nosotros lo único que queremos garantizar es que se cumplan los 21 días, que es lo que está establecido como el tiempo más adecuado para garantizar la mejor inmunidad de las personas. Dese cuenta que ya nosotros, a partir de la semana que viene, lo que hacemos es utilizar la mitad de esas dosis para que sea segunda dosis y la otra mitad como primera dosis. Luego esto simplemente es una secuenciación que llega hasta la próxima semana.
Es decir, ¿se va a continuar haciendo de esa misma manera?
Nosotros vamos a seguir haciéndolo así porque es lo que estamos viendo también que nos garantiza que vayamos a poder cumplir ese compromiso de 21 días. Porque dése cuenta que si eso llegara a no producirse, lo que podríamos estar hablando es de una pérdida de inmunidad, una pérdida de la utilización de esa primera dosis porque no se alcanza la inmunidad prevista.
¿Qué ha pasado en la residencia Marcelo Gangoiti de Múzquiz con 93 de los 103 residentes contagiados?
Pues efectivamente es un caso que se está revisando en estos momentos. El origen del mismo todavía está también por determinar. Ustedes saben bien que esta es una población muy vulnerable, con lo cual la entrada de un caso positivo o un par de casos positivos pues puede transmitirse con rapidez dentro de la misma. Así le puedo decir que las inspecciones que se han ido realizando conjuntamente entre el Departamento de Salud y la Diputación Foral de Vizcaya, en este caso, porque tenemos equipos de inspección mixto, han estado demostrando que se cumplían las medidas que estaban previstas. Seguiremos revisándolo.
¿Habían recibido ya la vacuna estos residentes?
estos residentes, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero yo creo que no, pero tendría que mirar en el listado de residencias.
¿Y sabes si ha entrado el virus a través de alguno de los residentes que había salido o puede ser alguna trabajadora, algún trabajador?
Como le digo, en estos momentos se está haciendo el rastreo correspondiente a todos los contactos y orígenes de esta residencia y estamos en el proceso de tratar de poder determinar si es posible cuál pudiera ser los focos de entrada o cuál ha podido ser el origen del contagio.
¿Qué marca el protocolo en cuanto a la vacunación en residencias de mayores en casos como este, en casos de gente que está afectada en este momento por el coronavirus, con el virus positivo?
En esos casos, habitualmente lo que se hace es esperar.
¿A superar la enfermedad para poder iniciar ese proceso?
Efectivamente, en aquellos casos en los que den positivo, lo cual no quita que personas que puedan estar negativas pues puedan recibir su dosis de vacuna correspondiente.
Respecto a las medidas que se adoptaron ayer en el LABI, ha llamado ciertamente la atención que se permita la apertura de las salas de apuesta, de las salas de juego. ¿A qué se debe? ¿Por qué hasta ahora no y ahora sí?
Vamos a ver, como le decía antes, las medidas que se adoptan en el ABI son después de haber escuchado los consejos de la comisión técnica, ¿verdad? En estos momentos, ante la circunstancia, pasadas las fechas navideñas y viendo en qué situación nos encontrábamos, a la hora de poder evaluar cuál es la situación de los establecimientos de juegos, se veía que podían funcionar como venían haciéndolo los establecimientos hosteleros y esa es la medida que se ha adoptado, porque realmente su apertura está condicionada al cumplimiento de unas medidas que se estaban aplicando para otro tipo de establecimientos y también con unos horarios y formas de funcionamiento que eran no tan propias de las suyas. En estos momentos ahí se ha hecho una asimilación y se va a permitir pues su apertura condicionada.
Es decir, se le aplica la normativa de la hostelería.
Efectivamente, se le aplica la normativa de la hostelería tanto en medidas a cumplir como en horarios a respetar.
¿Cómo están los hospitales ahora mismo? El personal se queja ya de cierto agotamiento y que la situación no termina de mejorar.
Nuestro personal está cansado y debe de estarlo porque lleva un año trabajando más aún a tope de lo que habitualmente suele hacerlo. Es lógico, está resultando larga. Si esta pandemia nos está a todos dando cierta sensación ya de fatiga, imagínese en los y las profesionales sanitarias que están ahí en el día a día, que tienen que atender a las necesidades cotidianas que tenemos en el ámbito de la salud y ahora además a estas desde hace ya un año. Y además que ven la parte más cruda de esta pandemia, porque algunas veces pues nos quedamos con el que conozco, que ha pasado asintomático, quedamos con el que ha tenido algo de fiebre y alguna molestia muscular, pero la gente que llega a los hospitales es una gente que llega en unas circunstancias complicadas y ya cuando eso además se traduce en un ingreso en una UCI, hay que luchar muy fuerte, el paciente, la paciente, pero también los profesionales para poder superarlo y para que salga de esta pandemia.
Todos los días seguimos con atención los datos que se ofrecen desde su departamento sobre el número de contagios, sabrán también sobre el número de ingresos y el número de pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Se han convertido ya en un termómetro de referencia para saber en qué punto está la evolución. Pero
así es, porque es uno de los indicadores que utilizamos para evaluar la situación en la que se encuentra la pandemia.
Sin embargo, parte del personal sanitario que trabaja en estas unidades de cuidados intensivos lo que cuenta es que muchas veces los pacientes continúan allí ingresados, han llegado a esas unidades porque están infectados por el coronavirus y desaparecen de las estadísticas cuando ya dan negativo en el test.
Vamos a ver, como toda persona que está infectada por coronavirus, llega un momento en el cual esa persona deja de ser positiva y se considera negativizada, lo que no nos hace olvidar cuál es el origen de su ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Pero efectivamente se ha producido, debido al tratamiento, debido a la evolución, se ha producido un cambio en su circunstancia y quien era COVID positivo puede pasar a ser COVID negativo, pero sigue estando en nuestras unidades de cuidados intensivos hasta que su evolución permita un paso a planta y lo seguimos contabilizando porque además de esa información en la que, como usted bien dice, de ocupación COVID positiva, en la que todos nos fijamos diariamente, nosotros seguimos haciendo el seguimiento de cuál es la situación de la UCI en su conjunto.
Claro. Es decir, que puede haber gente que continúe grave y que ha ingresado por coronavirus que ya no figure en esa lista de la gente con coronavirus de la UCI.
Hay gente que cuando negativiza pasa a ser no COVID positivo.
¿Y no es de alguna forma hacernos trampas al solitario?
Pues usted si pasa hoy es positivo y dentro de 2 meses usted negativiza porque ha podido superar la enfermedad y luego usted tiene una recaída por otro motivo, ¿sería usted COVID positivo? No, sería COVID negativo.
Ya. Pero bueno,
no olvidemos qué es lo que estamos contabilizando. No, sí, claro, lo mismo que a usted igual le ha podido venir dentro de 2 meses y medio de origen, pues porque no terminó usted de resolver el problema respiratorio que pudo tener. Si esa persona, ya le digo que no se olvida su origen, nos olvidamos de la contabilización en las UCIs, pero sí que hay una evolución y eso es lo que muestra que esa persona en UCI siga siendo considerada COVID positiva o no. Es un paso ya, además. Es un paso ya, además, en su proceso de superación de la circunstancia que la llevaba a críticos. Y, además, es también un logro el haber hecho posible que pase a negativizar.
¿Conoce ya los datos de hoy?
Los datos de hoy todavía aún no los conocemos. Como saben bien, los solemos facilitar alrededor de las 12 y si lo hacemos así es pues porque se requiere primero, además de los datos automáticos que sacamos por nuestros sistemas informáticos, luego hacemos una serie de comprobaciones con las OSIs y también con nuestros laboratorios para poder facilitarlos.
En cualquier caso, me imagino que esperan que se mantenga la tendencia de los últimos días.
Pues lamentablemente sí es cierto que todavía esperamos al menos unos días de evolución al alza. Eso es lo que se muestra un poco en nuestras predicciones.
El presidente del Colegio de Médicos de Araba, Kepa Urigoitia, se acaba de quejar ahora, hace unos minutos, en Radio Vitoria, de que no les han tenido en cuenta, en consideración desde el Gobierno vasco, a los colegios de médicos en la lucha contra la COVID, que no les han consultado o informado sobre las decisiones que se tomaban. ¿Cómo se ha gestionado esto con los colegios de médicos?
El señor Kepa Urigoitia sabe que nuestra puerta siempre está abierta con ellos y yo con los colegios tengo una relación absolutamente cordial y estamos en contacto por distintos aspectos también de esta pandemia y de otros temas que no son de esta pandemia. No he oído las declaraciones del señor Urigoitia y no le puedo decir por dónde puede venir ese motivo de queja que parece haber mostrado.
Ayer se adoptaron una serie de restricciones, principalmente relacionadas con la movilidad, pero también algunas pequeñas, no sé si decir flexibilizaciones, pero algunos cambios, como por ejemplo en el deporte escolar. ¿Por qué ahora y no hace 3 semanas, cuando los datos eran mejores?
Mire,
tiene que ver algo con las presiones de los colectivos. Se lo voy a preguntar directamente.
Y yo le voy a responder que, como siempre hacemos, que es nosotros las medidas las adoptamos en función de las opiniones técnicas que recibimos del Consejo Asesor del ABI y de los equipos de trabajo, tanto en el Departamento de Salud como en Osakidecha. Si en estos momentos se ha autorizado la práctica del deporte escolar para entrenar, que no para competir, y no se hizo antes de Navidad, es porque consideramos antes de Navidad que estaba cercano el periodo navideño en el que se iba a interrumpir por las vacaciones también la actividad escolar fundamentalmente y con ello todas las actividades extraescolares y nos parecía a la vista de que se acercaban unas fechas en las que iba a haber otro tipo de contactos sociales que era más prudente esperar a pasadas las Navidades y que pudiéramos restablecer esa actividad con la intención de que pudiera continuarse ya de una forma más seguida, digamos así. Así lo manifestamos antes de las Navidades y así se ha llevado a cabo ahora.
Ayer dijo que de momento se mantiene en 6 los casos relacionados en Euskadi con esa cepa británica que parece mucho más contagiosa. ¿No hay novedades en ese sentido?
No, no hay ninguna novedad respecto a lo que manifesté ayer. Y como les dije ayer, esta es una de tantas mutaciones que se detectan en los laboratorios de microbiología de nuestros hospitales y de toda la red, no solo de Euskadi, sino del Estado español. La característica de esta cepa sí parece ser una mayor transmisibilidad, pero nosotros, aparte de esos 6 casos, no hemos detectado ninguno más.
¿En qué casos se analiza la cepa de la que proviene ese contagio? No sé si en todos, si es una prueba extra que hay que hacer al margen de esas habituales PCRs que hemos visto tantas veces.
Eso corresponde a los protocolos que tienen establecidos los laboratorios para el conjunto de las pruebas, no solo en el caso del COVID-19 o la COVID-19, sino que en el conjunto de las pruebas que se hacen en los laboratorios luego existen una serie de controles, de protocolos para poder revisar con más detalle y tratar de ver si hay circunstancias que, aparte de lo que pueda ser el diagnóstico que se está buscando, en este caso sería la positividad COVID-19, qué otras características pudiera haber que les den pistas, no solo ya para poder tipificar esa posible mutación del virus también, sino para poder relacionarlo pues con la sintomatología que pueda dar, con posibles resoluciones, pues para poder seguir avanzando en la investigación y en la lucha contra la pandemia en este caso.
Y una última cuestión, que sé que se tiene que marchar al Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco. Hace un par de meses se hablaba de un gasto extra por la pandemia de 350 millones de euros en su departamento. Desde entonces estamos pasando esta segunda ola. ¿Cómo ha repercutido en lo económico a las arcas del Departamento de Salud?
Mire, en el Departamento de Salud se atienden las necesidades con presupuestos suficientes. Se hizo el año pasado cuando esta pandemia no estaba prevista ni presupuestada y se sigue haciendo este año y así seguirá haciéndose. En eso puede estar tranquila toda la ciudadanía, que atenderemos todo aquello que necesitamos atender. No va a ser un problema presupuestario.
Pero sí se está gastando más de lo que se preveía.
Nosotros ya habíamos hecho una previsión, porque el año pasado ya conocimos la pandemia y sabíamos que este año todavía iba a prevalecer. No estamos gastando nada que no tuviéramos previsto que pudiera ser necesario.
Gotzone Sagardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, bulebaren izateagatik.
Eskerrik asko zuei.